Uno escucha normalmente que hablan español, pero hay casos cuando sí te
Sí, si el doctor es norteamericano y no sabe español, pero casi siempre ellos saben español. Sí. Era antes, cuando vinieron los primeros, que ninguno sabía ni inglés ni español, ni el de aquí sabía inglés y aquel no sabía español, y ya los 2 o 3 meses todo el mundo estaba hablando de los americanos. Ya entendían la gente nuestra, sí.
Uno no tiene que leer formularios nada en inglés para el tratamiento, instrucciones que le dan a uno,
No, no, eso todo se da en español.
pero se da en español. En las cooperativas había necesidad o había ocasiones de usar inglés alguna vez en las reuniones.
No, 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 nunca, nunca.
Oficiales y los socios, todos
Todos, sí,
usan
leer español.
las oficinas del gobierno. Cuando uno va para hacer algún trámite, ¿tienen, escucha alguna vez de los funcionarios en inglés o todo español?
No, eso es español. Ahora, hay unos trámites, unos formularios que a veces vienen y tienen la misma interrogante en inglés y en español. En casi toda la agencia de gobierno se encuentra eso.
Escuchar y hablar
No, no, eso es.
español, leer a veces bilingüe,
Sí, bilingüe,
ambas.
sí.
Uno puede escribir o español o inglés, o normalmente escribe
No,
español.
no, uno puede escribir como quiera allí. Sí, pero casi siempre pues todo en español.
Y aquí en casa ustedes ven televisión o videos en inglés a veces o casi
Sí,
nada.
en el caso mío no. En el caso mío yo puedo ver una película en inglés. O algo, un mensaje del presidente o algo así, ¿ves? Pero las nietas les gusta más cuando vienen cualquier película en inglés y anuncios en inglés, todo eso. Es una generación que va creciendo, como que va asimilando más la necesidad del inglés.
Ellas han estudiado en la escuela privada
Sí,
y
siempre, desde kinder.
lo usan
Sí,
diariamente.
diariamente lo están usando.
Bueno, muchas gracias por su tiempo. He ocupado bastante.
No, pues yo no estaba haciendo nada. Lo que hacía era estudiando algo. Ahí le tengo lo de.
No sé si, ¿qué piensa usted? ¿Me vuelvo yo otro día para obtener otra copia o
No,
sigo?
esta se la lleva aquí. Lo que quiero explicarle, algo de esto. Esto es una preocupación que tuvo esta comunidad desde el 1973. Y hemos estado en la lucha por hacer a Castañer municipio y nunca hemos podido. Nunca se había presentado un proyecto en la legislatura. Y cuando surge el representante de aquí mismo, que es el primero, el único que ha dado este país, esta comunidad, pues lleva en mente como primer orden llevar la política de Castañer municipio.
Entonces entró él en las últimas
Sí,
elecciones
lo que lleva es un mes
por acumulación.
por acumulación. Y entonces, pues este es el proyecto que él somete. Firma este proyecto, es coautora del proyecto, la presidenta de la Cámara, que es Zaida Hernández Toges, Cucuza. Ella vino aquí en campaña política y prometió que si ganábamos las elecciones, ella lucharía por Castañer municipio. Y da la casualidad que la ganamos y que ella es la presidenta de la Cámara. Mi hijo es miembro de esa Cámara. Y entonces, pues ya si tiene la presidenta como coautora del proyecto, pues se viabiliza la gestión. Entonces, el presidente del Senado, que es Roberto Jesús Benítez, también nos prometió que si ganábamos la elección, él estaría a favor de Castañer municipio. Y el que es secretario de Estado ahora, que es Baltasar Cojada de Gío, fue el candidato que nosotros tuvimos en el 1988, candidato a gobernador. Y él nos encomendó un estudio de viabilidad aquí en Castañer, y yo lo presidí y le sometimos el estudio, y él, antes de la elección, lo puso en su plataforma de partido.
Entonces ya existe un estudio de viabilidad para...
Sí, hay un estudio hecho en el 1976, hay un estudio en el 1987 que lo hicimos nosotros, que no es oficial de gobierno de la Junta de Planificación, que lo hicimos nosotros, pero que está, ese lo tengo yo. Y el candidato a gobernador que había para aquel entonces, si ganaba, se comprometió con hacer Castañer en el municipio, perdió. Pero ahora el secretario de Estado, que va a tener que bregar con toda la papelería y dar su visto bueno, que ese no puede decirnos que no. ¿Ves? Y entonces, pues, los que formamos ese comité que ordenó ese candidato a gobernador, era un señor de adjunta, otro del área, y yo, que aquel no era alcalde de adjunta, y ahora es. Y aquel no era alcalde del área, y ahora es. Es Pucho Jamo y Hernández Arán. Y los tres conjuntamente hicimos el estudio.
¿Los tres son del mismo partido?
Del mismo partido, y ellos hicieron el estudio y le dieron el visto bueno. Quiere decir que ahora no pueden oponerse. ¿Ves? Es decir, que nosotros lo tenemos todo para hacernos municipio. Y el proyecto de ley es este. Aquí tiene los coautores del proyecto. Aquí empezamos con una exposición de motivos. Más hacia adelante le explicamos a la legislatura de Puerto Rico la formación de Castañer como historia, en síntesis. ¿Ves? Lo tenemos aquí. Historia, trayectoria histórica de Castañer, y ahí se empieza cómo empezó su vida este poblado, desde los orígenes, y después sigue el proyecto. Y yo, pues, para mí es un placer hacerle entrega a usted de esto, que usted se vaya.
Muchas gracias. Lo voy a leer y
sí.
Me gusta tenerlo para incluirlo en el trabajo.
Y puede tenerlo para el trabajo. Si usted me deja su dirección, yo le puedo conseguir, porque no lo tengo a mano, o se lo puedo dejar un día con Pedrito, que él se lo haga llegar. Copia del estudio que nosotros hicimos.
Estaba pensando en esto.
Sí.
Me gustaría que pudiera ver este
sí.
Estudio también. Tengo un apartamento donde Moisés haya, en la segunda
planta. Ahí está usted ahora.
Estoy allá, entonces si usted lo encuentra, me puede encontrar.
Pues muy bien, sí. No, porque es que lo tengo prestado, y entonces lo que podría hacer, tratar de conseguirlo y sacar una copia a usted, sí, y después dármelo, ¿ves? Porque sería bueno que lo tuviera, porque en nuestro estudio cubre, por ejemplo, cuántos maestros tienen esta escuela, los bajios, que entrarían para Castañer municipio, el estudiantado, cuántos estudiantes hay, cuántos maestros hay, cuánto paga el gobierno anualmente por cada maestro, por los conserjes, por los comedores, es un estudio exhaustivo, ¿ves? Proyecciones de esa escuela, hospital, sus gastos, cuánto empleados, todo, ¿ves? Los comercios de aquí, todo, todo. ¿Cuántos agricultores hay? ¿Cuánto se ganan al año? ¿Qué cantidad de café da? Es un estudio abarcador. Y ese estudio, pues, es muy bueno para cualquier informe que dé uno. Sí, 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 eso es tremendo. Y tiene la historia más detallada de Castañer, ese estudio, un poquito más extensiva, porque yo estoy escribiendo la historia de Castañer, poco a poco. Y entonces, pues, lo han usado muchas universidades, lo están usando cada rato mes. Viene un estudiante y se lo llevan. Y
lo que tengo la intención de hacer yo es más bien para un público de allá, un público de lectores en inglés, entonces tiene que ser diferente a lo que usted
sí.
Hace también para los propósitos.
Por eso. Y pues, y después, si usted, con relación a Castañer, prepara algún libro algún día, o algún folleto, o lo que sea, y usted me envía copias, pues, yo encantado de tenerlo, ¿ves? Porque...
Es curioso, ¿no?, que en este momento la posición de Castaner en relación a Lares y la Isa también está en debate, ¿no?
Sí.
Un momento, ¿no?
No, no, esto es el momento bueno. El momento es
importante.
Sí.
Ha habido varios momentos, ¿no? La
plaza, sí, sí.
El hospital y quizás ahora también, ¿no?
Sí, este va a ser el movimiento más fuerte. Porque no es lo mismo la conversión de un barrio a un municipio. Y entonces a mí me gusta, yo soy estudioso de los municipios, de la historia de ellos. Y mucha gente dice, pero si Castañer no tiene nada, ¿cómo se va a hacer municipio? Y entonces, pues a mí la historia, por ejemplo, de Adjunta me dice que eso se fundó con dos o tres casas. No tenía nada. Y todos los pueblos se fundan después que echan para adelante, ¿ves? Ahora, tenemos un temor. Y es bueno que lo sepa. Y que lo sepa tú. El temor es que nosotros vamos encaminados hacia la estadidad. Y si la estadidad viene, y aún Castañer no es municipio, jamás lo será. ¿Entiendes? No, porque Estados Unidos no va a coger un sitio como pequeño como este y darle el pasaporte de pueblo. Sí. No, pues, Estados Unidos tiene, por ejemplo, está el Estado. Entonces hay unos pueblos que circundan, unas áreas que son los condados. ¿Ves? Son los condados. Pero hay unos poblados, mucho más grandes que estos, que esos son, ellos la llaman como una villa, ¿no? Algo así.
Pero sé que también en ciertos estados existen pueblos pequeños.
Sí, pequeños.
Estados no tienen mucha población tampoco.
No. Sí, pero lo que quiero decirle es que la fundación de pueblo en Estados Unidos, la tendencia del país es poder anexar pueblos a otros. ¿Bien? Porque conlleva menos gastos.
Sí.
Sí, es la actual. Si hay un pueblo aquí que se llama vamos a decir Castañer, que fuera allá en Estados Unidos, y entonces hay otro pueblo chiquito que se llama por allá de otra manera y otro allá. La tendencia de los economistas allí es que se unan los tres.
Hasta para los propósitos de educación, sí. De donde vengo yo,
sí.
Cada pueblo tenía su propia escuela superior,
sí.
Y había varias escuelas también de campo. Primero todas hasta el campo se unieron en el pueblo, y ahora los pueblos van perdiendo su juventud también.
Sí, sí.
Y varios pueblos se juntan.
Se juntan.
A hacer una escuela regional.
Sí, esa es la tendencia. Esa es la tendencia. En el caso de nosotros es segregación. ¿Ves? Por eso le digo que cuando uno...
Ahora.
Sí, no, porque después es difícil. Se nos ha hecho difícil así como estábamos. ¿Ves? Pero que ahora es que hay que agilizar esto. ¿Ves? Y nosotros agilizándolo, pues, tenemos todos los recursos para hacerlo. Lo tenemos. Y entonces, pues, lo vamos a invitar a usted cuando se firme esa ley ahí, en la plaza. Porque si lo hacemos, traemos al gobernador que la firme ahí la ley, para que después no eche para atrás. ¿Ves? ¿Entiendes? Así que fírmela aquí. ¿Entiendes? Y...
Para otra pregunta, para obtener datos demográficos para la comunidad de Castañer, sé que hay datos que van a venir del censo del año 90.
Sí.
Pero, no sé, el mejor lugar para encontrar datos de demográficos sobre empleo, educación,
sí,
vivienda, sería, bueno, es el caso de cada municipio, aquí que pertenece,
sí,
la comunidad pertenece a cuatro, y habría que ir a Juntas, sí, a Yauco quizás. Y...
No, pero en el caso nuestro no, en nuestro estudio estipula la población de cada barrio, más o menos las casas que hay.
¿Pero dónde encontró usted
esos datos? Ah, no, porque eso fue una búsqueda que se hizo en los municipios.
Sí. Yo podría, por ejemplo, para la parte que pertenece a Lares, para todo, ¿podría ir yo a Lares?
Sí, en Lares. Sí, en Lares se encuentra en extensión agrícola, allí dan la información.
Extensión agrícola.
Si se pasa a la alcaldía, puede ser que tenga los datos, porque yo soy miembro de aquella alcaldía, yo soy asambleísta municipal, pero que nunca se me ha dado a mí con buscar eso, porque yo lo tuve un día acá todo, ¿ves? Para el estudio que nosotros fuimos a hacer, ¿ves? Ahora, lo que no, mi estudio no está actualizado con el censo del 90, ¿ves? Sí, sí, por eso, que del 90. Porque el, yo sí sé que en la alcaldía tiene que haber el libro que le envía a Washington, a cada alcaldía de lo que tiene su municipio. Ahí es que está todo, ahí está. Ahí puede preguntar. Sí. Si va a la alcaldía, y puede decirle que está también haciendo el estudio de Castañer y que conversó con Julio Lebrón, allí me conocen todos. Sí. Sí, puede usarlo en a donde quiera que llegue allí, incluso con el alcalde o el vicealcalde. Sí, que sería muy muy bueno, me gustaría que encontrara eso. Igual que encuentre en la alcaldía de la Junta, el del lado de la Junta, ¿ves? Porque eso lo manda, la división de censo de allá le manda a cada alcalde un libro donde estipula todo ese censo. Pues ya nosotros discutimos algo de eso en la asamblea. Pues estamos a las órdenes aquí. Sí. Pues aquí estamos nosotros a las órdenes de ustedes, ¿no?
Hemos hablado también de la posibilidad de visitar a Salvador Pons.
Salvador tiene, sí. Y tiene, encuentra mucho también en la Balear, ¿sabes? ¿No ha ido a la Balear?
Todavía no, pero estamos pensando en hacer eso también.
Sí, porque allí se buscan a Miguel.
Don Antonio también.
Y está Don Antonio, pero de archivo y de material del antaño, viejo, Miguel puede proveerle y conversar. Sí, le está ahí. Y Don Antonio, ellos tienen, y yo creo que Pedrito tiene la historia de Castañer, no la ha visto, no la ha leído.
Tengo el libro, la historia de Castañer.
Sí, 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 lo tiene. Ah, pues está muy bien ese, porque ahí hay algo también. Sí,
gente, sea leerlo, no había leído antes,
sí, pues tiene bastante información y entonces nos habla del movimiento grande español cuando vino aquí.
Vicencio me ha dicho que el hermano de usted, Agustín, también.
Sí, en cuanto a cooperativa.
Tiene que saber bastante del cooperativismo.
Sí, y del comienzo de la práctica. Sí, porque. Sí, debiera visitarlo, sí. Y es buena gente, así como yo. Sí.
Muy buena gente.
Me dijo que su estado era ¿cuál?
Bueno, nací en Minnesota.
En Minnesota.
Pero vivimos en New Jersey.
Ah. El trabajo
en Pensilvania. El trabajo. Vivimos cerca de Filadelfia.
Ah, sí. ¿Al lado? ¿En qué parte de New Jersey?
Entre Princeton y Trenton. Ajá. Un pueblo pequeño.
Ah, Lorenzo.
Hice mis estudios graduados en Princeton y mi esposa trabaja para Princeton.
Ajá.
Enseño en Filadelfia en el campo de
New Jersey. Ah, sí. Pues yo visité escuelas en New Jersey. Sí.
Sé que hay contacto, ¿no?
Sí.
Contacto entre universidades, escuelas.
Sí. Yo visité escuelas allí, en un sitio le dicen. La calle era Bergen Street. Sí, y eso cuando estaba haciendo el estudio de educación comparativa. Porque a mí me dieron esa asignatura, comparar la educación rusa con la norteamericana. Rusa, de Rusia. Con la norteamericana. Y entonces, pues en ese tiempo, pues hice el estudio. Y estudié pues algunos estados de allá, mandé a buscar esta información de la educación en Rusia, me la enviaron bastante. Yo tenía que hacer mi conclusión. ¿Sabes cuál fue la conclusión mía? Que la enseñanza rusa era superior a la norteamericana.
Bueno, es muy posible que.
Sí. Sí, no, porque yo partía del hecho de que el estudiante ruso es evaluado en sus grados primarios y para descubrir vocaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cualquier estudio puede decirme a mí si ese estudiante yo puedo guiarlo hasta a que sea un diplomático, ¿sí? O que sea un piloto, o que sea un técnico agrícola. Y entonces la educación rusa, por lo que yo leí, va encaminada a que cuando ese muchacho ya te tiene los 12 años escolares, ya al terminar esos 12 años te va encaminado derecho a su vocación. ¿Ves?
Es una ventaja en el sistema
europeo. Sí, europeo. Pero que allí, pues, Rusia empezaba desde el año y medio, cuando yo hice el estudio, ellos tenían las escuelas, eran una como unos nursery. Sí, muy jóvenes. Entonces ya la disciplina de ciudadano la van llevando desde ahí. Y entonces cuando van al pre-kinder ya se ve el muchacho justo como con cierto conocimiento. Es más, tiene hasta movimiento muscular de la mano para coger el lápiz. Y entonces ya cuando te va a un kinder ya es como un segundo grado acá. Este es un muchacho preparado. Y entonces te lleva una inquietud al terminar los grados primarios por ser lo que debe ser, ¿verdad? Y entonces Estados Unidos no tenía eso. No tenía eso.
Es una educación muy general.
Sí, sí.
Y creo que es algo que nuestro nuevo presidente piensa alterar un poco también.
Sí.
De dar adiestramiento para diferentes tipos de trabajo en vez de continuar con una educación tan general.
Sí, porque la tendencia norteamericana en educación es la misma nuestra. Formar el individuo integralmente. Es decir, pues, ¿cómo no? Integralmente, porque sea ciudadano bueno, que sea esto. Pero no le se busca mucho la vocación que puede tener. ¿Ves? Y la vocación en un país como Estados Unidos, industrializado, es lo más falta que hace que el muchacho cuando te coja el cuarto año ya lleve. Porque un muchacho que puede ser un electricista, si cuando va, pasó de noveno para segundo año, si ya allí cogió un curso, va cogiendo un curso de electricidad, cuando tiene cuarto año, ya es un técnico, y con dos años más después es un perito. ¿Ves? Y eso, pues, es un sistema europeo que se da mucho. Y Rusia lo llevó a la máxima exponencia. ¿Ves? Y entonces, en ese estudio que yo hice, pues, me sorprendió de comparar esos dos sistemas. Rusia tendrá sus cosas malas, pero las tiene buenas.
Creo que es un problema que tiene, bueno, es una de las razones por algunos de los problemas que tienen las industrias en los Estados Unidos.
Sí, sí.
También, no tenemos personas realmente preparadas, sí, para hacer ciertas cosas, cosas más técnicas.
Sí, porque
tiene que empezar desde más joven.
Sí, la tendencia en Estados Unidos viene siendo que la industria prepara al operario después que llega a la industria. Después que llegue, pero si ese operario ya te va preparado de la escuela, pues hay más producción inmediata, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que pasa. Pero que yo creo que Clinton lleva esa línea ahora, porque ningún presidente le ha dado con eso nunca, nunca. Nosotros siempre hemos tenido presidentes viejos allí.
Él sí ha hablado de eso, ¿no? De tratar de mejor los aspectos técnicos, trabajo,
sí. Y él quiere, Estados Unidos tiene como un 8 o un 9% de welfare. Y eso es gente que está viviendo sin hacer nada. Viviendo el país en todos los estados. ¿Sabes? La suerte que allá hay un 7 o un 8%, aquí tenemos 64, ¿no? Pero que ahora Clinton le cambió el nombre a eso. En vez de welfare le pone workfare. ¿Sí? Es decir, que es una ayuda por trabajo. Y eso es lo que hacía falta. Ahora que sea un impedido, o es una viuda, o una viejita, un cieguito, pues vamos a dárselo a eso, pero un paquete de gente que está en gordo y colorado, vamos a darle. Que cojan eso, pero que trabajen también. Eso que hace falta aquí. Eso que hace falta. Usted se lleva con la filosofía de Clinton, ¿no?
Bueno, entiendo muy bien su filosofía. No fue, sí, más bien de... Tengo los mismos años que tiene él y sí, tengo algunas que... Tengo experiencias parecidas, entonces estoy de, sí, acuerdo con él, no en todo.
No, no, yo tampoco estoy en todo, ¿no? Pero se nota que puede traer un cambio a la nación. Sí.
¿Qué? Realmente creo que cada generación aporta cosas muy importantes,
sí,
pero necesitamos un cambio,
se necesita.
Una orientación diferente.
Se necesita, sí. Y cuando... lo bueno que él tiene es que... Lo más que yo le admiro es que él trae una política antipática políticamente, que no, que no es buena para conseguir votos, pero que se la tira al pueblo sin miedo. ¿Sí? Porque poner a trabajar los que cogen cupones, eso es difícil para un presidente. Sacarle más dinero a las industrias, eso es fuerte.
Quitarle dinero a personas privadas.
También eso es fuerte. Bajarle, no darle el aumento por el costo de la vida a los empleados federales. Pues eso es antipático, ¿ves? Pero como él es joven, pues mira, tiró eso. Un viejo Reagan no tiraba eso. Decía pierdo, ni Carter, ni ninguno, ni Ford, ni nadie de aquello.
Espero que tenga suerte, porque necesitamos ciertos cambios.
Ah, sí,
la situación no está muy buena.
No. Cuando ustedes discuten eso en las universidades, han visto, se preocupan mucho por la situación norteamericana.
Sí, los estudiantes y las universidades,
sí. Mucho, ¿verdad?
Sobre todo los que estamos en la zona urbana, en sí. Las ciudades donde vemos tanta decadencia y tanto crimen como aquí,
sí.
Y mucha droga, sabemos que algo tiene que hay que hacer algo, porque es un peligro muy grande en la sociedad.
Eso es inmenso.
Está sin reaccionar.
¿No? Sí. Pues y aquellas palabras de Kennedy. No es lo que el gobierno puede hacer por ti, sino tú lo que puedes hacer por tu pueblo. Yo creo que le hace mucha falta eso al norteamericano, que lo haga.